Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Efesios capítulo 2. Si uno quiere conocer con precisión el valor de lo que Dios hizo en Cristo en uno, entonces uno debe recurrir, definitivamente, a la palabra de Dios y estudiarla, seriamente, con dedicación, con esmero, para que nos permita ver la grandeza del trabajo de primera clase que Dios ha hecho en nosotros, porque el trabajo que Dios hizo en nosotros es un trabajo definitivamente de primera clase. Solamente de esta manera vamos a ganar un entendimiento y un aprecio, no solamente entendimiento, sino aprecio por la bondad de Dios la que ha tenido para con nosotros. Y vamos a poder actuar con agradecimiento sobre esa información recibida. Y de esa manera recibir los beneficios directamente en nuestras vidas. Efesios capítulo 2, por favor, al comienzo del capítulo, en el versículo 1, donde dice que: y Él nos dio vida, os dio vida a vosotros, nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, sigue operando hoy día. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, esta es una manera muy resumida de hacer una historia clínica de dónde venimos nosotros. Esta la hace Pablo por revelación de Dios. Ahora, lo singular del caso es que a pesar de haber estado muertos en delitos y pecados, en los cuales encima anduvimos siguiendo la corriente de este mundo, que vivimos en los deseos de nuestra carne haciendo lo que la carne quería, y éramos hijos de ira, igual que cualquier otro hijo de vecino, en el versículo 4 continuamos, dice que a pesar de todo eso, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, y entre paréntesis, por las dudas, para que nadie se equivoque, para que todos recordemos que no tuvo que ver con nada que nosotros hayamos hecho, dice: por gracia sois salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense todo lo que nos fue hecho para nosotros, en nuestro favor, por Dios, en Cristo Jesús. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Dios mío, si tuviera que mostrar riquezas sería fantástico, pero acá dice abundantes riquezas. De su gracia, del favor inmerecido, porque ninguno de nosotros, ¿qué puede merecer un muerto? Alguien que está muerto en delitos y pecados. Así que es por gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. 8. Porque por gracia, lo reitera, damas y caballeros, para que no quede ninguna duda, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de nosotros. Pues es un don de Dios, es un regalo que vino de parte de Él. No por obras, no hay nada que hayamos podido hacer nosotros para lograr todo esto, ni en un millón de años. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Imagínense, si esto hubiese tenido que ver con algún trabajo que nosotros hicimos, lo que... Sí, no, pero yo renací porque, bueno, yo soy así, asá. No fue por obras, no hubo nada que uno pudiera hacer. 10. Porque somos hechura suya. Él nos hizo espiritualmente hablando. Físicamente hablando nos hicieron nuestro papá y nuestra mamá, pero espiritualmente hablando somos hechura suya y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Siempre hay un aspecto práctico de la palabra de Dios: andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Si uno realmente desea valorar lo que uno tiene, debe ir a la palabra de Dios y debe permitirle que le muestre esa palabra de Dios lo que era y dónde estaba y quién hizo la obra de hacerlo lo que es y de estar donde está. ¿Saben cómo se logra esto? Con un estudio de la palabra de Dios. Y al estudiar y enterarse dónde estaba uno y dónde está ahora, gana aprecio, gana agradecimiento al Padre por la obra maravillosa que hizo, que de tan poco hizo tanto con uno. Maravilloso, maravilloso. Está bien decir valorar. Está bien decir valorar lo que uno tiene porque se lo dieron, no es que uno lo obtuvo, porque la palabra de Dios es muy clara en cuanto a dónde se encuentra un individuo antes de conocerlo a Dios. Y también es sumamente clara en cuanto a quién hace el trabajo de dar vida y de dar la máxima cantidad de misericordia disponible. Dios lo hizo. Todo lo que tiene que hacer la persona es confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos. Es muy simple, cualquiera puede hacerlo. Cualquier persona puede hacerlo. Y entonces Dios ahí tiene la tarea de salvarlo y de guardarlo para vida eterna por su gran amor con que nos amó. Colosenses capítulo 2. Es maravilloso esto, tiene que ser una fuente de agradecimiento constante, continua para nosotros lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Por eso estamos buscando, y esto no vamos a ver todo en el día de hoy. Véanlo ustedes a medida que lee uno la palabra de Dios, se va enterando, se va dando cuenta, va refrescando un conocimiento que ya tenía de quiénes éramos y quiénes somos hoy día en Cristo Jesús. Colosenses 2, versículo 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Buenísimo, buenísimo. Una vez que conocemos el valor que tenemos como hijos de Dios, se espera de nosotros que actuemos conforme a ese conocimiento. Y cuando se pierde de perspectiva ese valor, o se deja de reconocer ese valor, hay que revalorizar para uno mismo la obra de Dios en uno. ¿Cómo? Regresando al mismo lugar donde uno lo aprendió por primera vez, la palabra de Dios. Porque, damas y caballeros, para esto también la única respuesta es la palabra y nada más que la palabra de Dios. Ya que estamos en Colosenses 2, vamos un poquitito más arriba. Colosenses 2, versículo 10. Dice, y vosotros estáis, ¿cómo? Completos, completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos, quiere decir que si estamos completos en él, no nos falta nada en él. Todo lo que nos hace falta espiritualmente, todo lo tenemos. Por eso tenemos que vivir a la altura de quienes somos en Cristo Jesús. Esto de que estemos completos significa que salimos de fábrica, por así decir, sin carencia alguna. No nos falta nada espiritualmente hablando. Lo tenemos todo. El trabajo interior que Dios hizo en Cristo, en el creyente, en el nuevo nacimiento, es perfecto, sin falla. Es un trabajo de primera clase. ¿Vieron cuando en una fábrica, en una línea de montaje, especialmente ahora en las líneas de montaje que hay de computadoras y de toda esta tecnología que uno a veces ve por televisión, que hay una línea de armado y uno ve miles de personas armando una cosita chiquitita, hay un dispositivo electrónico que uno le pone una cosa, otra, y al final hay gente que la selecciona, lo que es de primera, de segunda y no sé, de tercera o lo descartado? Bueno, damas y caballeros, nosotros, se ha hecho en nosotros un trabajo de primera clase, salimos de fábrica sin carencias, perfecto, primera clase, estamos con el sello de OK, del control de calidad OK, porque el trabajo que ha sido hecho por nosotros, en nuestro favor, es perfecto, no nos falta nada. 2 Corintios capítulo 4. Nos toca ahora a nosotros, a los hijos de Dios, andar en la grandeza de la palabra de Dios para agradarlo a Él, a nuestro Padre, y obtener los beneficios de hacer su voluntad, porque hacer su voluntad es útil, es beneficioso, nos hace bien, nos viene bien a nosotros y le viene bien a las personas a las cuales ministramos cuando nosotros andamos según la grandeza y la simpleza de esta palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, por favor, en el versículo 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, pero igual es un tesoro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Gracias a Dios que es así, y no de nosotros. La excelencia del poder en uno es de Dios, no es nuestra. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso, excepto haber creído para renacer y continuar creyendo para operar toda la palabra de Dios que tenemos disponible para nosotros, para andarla, para caminarla, para hacerla, para compartirla con otras personas? Lo que tenemos dentro nuestro es la obra de primera clase que hizo Dios en Cristo, en nosotros. Con semejante grandeza de trabajo interior de Dios en Cristo en nosotros, podemos enfrentar a la vida y sus demandas como alguien que tiene los recursos para vencer. ¡Nosotros los tenemos! Nosotros los tenemos porque es Dios en Cristo en nosotros. Damas y caballeros, el día de hoy, mañana, pasado, a partir del momento que uno renació, no puede ser el mismo que era antes. Porque ahora es Dios en Cristo en nosotros. Tiene que haber alguna diferencia, y la hay. De hecho, damas y caballeros, cuando no lo hay, el problema no está en la palabra, no está en Dios, está en uno, porque es Dios en Cristo en nosotros. Segunda de Corintios, pero capítulo 2, más arriba, Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14, fíjense lo que dice acá: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esto fue escrito hace miles de años atrás, pero es útil hoy. Pongan su nombre aquí. Más a Dios gracias, el cual me lleva, a vos te lleva, a mí me lleva, a nosotros nos lleva, siempre, no cada tanto, en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¡Qué maravillosa figura! Por medio de nosotros en todo lugar el olor de su conocimiento. Fíjense qué maravilloso y qué importante que es para nosotros vivir la palabra de Dios para uno y delante de los demás. Cuando andamos en la grandeza de esa palabra de Dios, agradándole a Dios, exudamos una exquisita fragancia con la cual no existe perfume alguno, por caro que sea que pueda compararse. La clave es que nosotros somos quienes tenemos que decir este conocimiento a la gente. Tenemos que vivirlo y tenemos que compartirlo, porque Dios se merece que nosotros lo hagamos. Versículo 15, ahí de 2 Corintios 2, dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, a los primeros, a los que son de Cristo, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Bueno, enseguida hallaremos la respuesta a esta pregunta de quién es suficiente, pero ya se las adelanto: nosotros lo somos. Esta palabra suficiente significa apto, competente, adecuado, suficiente en el sentido de tener lo que hace falta. ¡Tenemos lo que hace falta! Así que esa es la respuesta a quién es suficiente. Nosotros somos suficientes o competentes, porque Dios nos hizo competentes con el nuevo nacimiento. Segunda de Corintios ya estamos, pero vamos al capítulo 3, por favor, y en el versículo 5. Segunda de Corintios 3, 5, ahí nomás, en el barrio, dice: no que seamos competentes. De nuevo la misma palabra que antes en Segunda Corintios 2, 16 había sido traducida suficiente. Suficiente es competente, es la misma palabra. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. ¿Ven? Tiene que ver con Dios en Cristo en nosotros. Sino que nuestra competencia, misma palabra griega, proviene de Dios. aunque seamos vasijas de barro. La excelencia del poder es de Dios, pero sin ese vaso, sin esa vasija de barro, no habría posibilidad de manifestar el poder de Dios. Nadie nos vería. Él nos necesita para manifestar su poder y su palabra a las personas, para que ellos también, si así lo deciden, renazcan del Espíritu de Dios y sean competentes. ¡Qué maravilloso! Colosenses capítulo 1. Hermoso registro de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1. ¡Qué lindo saber que uno tiene todas estas cosas! Colosenses capítulo 1, versículo 26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios, a esos santos Dios, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es que Cristo en vosotros. Pero, damas y caballeros, gracias a Dios que estas cosas están escritas. Si no, sería increíble que alguien venga y te diga una cosa así: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias a Dios que está escrito, entonces uno puede creerlo porque es la palabra de Dios. Porque, damas y caballeros, esto es inmenso. Cristo en nosotros. Dios mío. Efesios capítulo 1. Esto es lo que tenemos dentro. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es nuestro valor. Aunque el contenedor sea un vaso de barro, la excelencia, o sea, nosotros, lo que la gente ve de nosotros, de la excelencia de lo que llevamos dentro, es digna de ser manifestada a todo hombre y mujer que tenga hambre y sed espiritual. Efesios 1, capítulo 2. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Mira qué simple, con la cual, con la gracia, nos hizo aceptos en el amado. Es un trabajo de primera el que Dios hizo en Cristo en nosotros. Podemos salir con toda tranquilidad hoy, y no importa cuál sea nuestra vasija de barro, no importa si soy alto, gordo, flaco, feo, pelado, peludo, no importa. Es Dios en Cristo en mí. Eso es lo que la gente va a ver, el que lo busca a Dios. El que no, verá cualquier otra cosa, pero no estamos buscando a esos. Damas y caballeros, el trabajo de Dios es un trabajo de primera clase. Salimos de la línea de producción con el sello de OK de control de calidad. Dios nos hizo aceptos en el amado. No hubo nada que nosotros pudiéramos haber hecho tal que con eso obtuviéramos el ser aceptos en el amado. Fue la obra de Dios en Cristo en nosotros. En nosotros. Romanos 12. Revalorizar el Cristo en uno es una acción continua de volver a reconocer el valor una y otra vez que tuvo y que tiene nuestra vida desde que recibimos, mediante la gracia de Dios, la presencia interna y el poder del Espíritu Santo. Lo digo de nuevo: revalorizar el Cristo en uno es la acción continua de volver a reconocer el valor que tuvo y que tiene nuestra vida desde que recibimos, mediante la gracia de Dios, la presencia interna y el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos eso? Romanos 12:2. No conformándonos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que encima es agradable y perfecta. Así revalorizamos, renovando nuestra mente. La clave para no dejar de valorarnos como hijos de Dios y no dejar de actuar como hijos de Dios está en la transformación de nuestro entendimiento, comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora les hago una pregunta. Si así es la voluntad de Dios, o sea, agradable y perfecta, y uno anda según esa voluntad de Dios, ¿cómo será nuestro andar? Seguramente también agradable y perfecto. Y los resultados en la vida de nuestro andar según la palabra de Dios, ¿cómo serán? También serán agradables y perfectos. Todo el tiempo estamos escuchando que hay que tener autoestima. Hay cursos de autoestima. Las revistas de moda hablan de la autoestima, que hablan del maquillaje para las damas, para tener mejor autoestima, para verse en el espejo y verse más lindas o lo que fuera, y a nosotros los varones con la ropa o con los músculos o con lo que fuera. Estamos todo el tiempo viendo cómo nos empujan a tener autoestima. No está mal tener autoestima, por supuesto que sí. Claro que sí, ¿cómo va a estar mal? No está nada mal. Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es, en realidad, nuestra Cristo en mi estima? Porque cualquiera puede tener autoestima, baja estima, alta estima, autoestima. Pero ¿cuántos realmente le dan la importancia que tiene la cristoestima? ¿Cuánto estimo el Cristo dentro? Porque la palabra dice que soy una nueva creación desde que he renacido. Insisto, no hay nada malo con tener autoestima, pero damas y caballeros, después del día que nosotros renacimos, ¿cuál es la Cristo en mi estima? ¿Cuánto valoro el Cristo en mí? Cuando me miro al espejo espiritual, ¿qué veo, damas y caballeros? ¿Alguien que está muerto en delitos y pecados? ¿O alguien que fue perdonado por Dios y que es una nueva creación y que todas las cosas son nuevas y todas provienen de Dios? La única manera que puedo apreciar lo que he recibido es yendo a la palabra de Dios y permitiéndole que me instruya en cuanto a la nueva naturaleza. Por eso vamos una y otra vez a esa palabra para renovar nuestra mente a ella y actuar conforme a ella y hacer que nuestro caminar sea agradable y perfecto. Colosenses capítulo 3, por favor. Por eso es tan importante tener en cuenta cuál es nuestra Cristo en mi estima. Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, lógicamente busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No es que dejaremos de vivir en la tierra, pero nuestra mira no está aquí. Está arriba, porque hemos muerto, por eso nuestra estima, nuestra mira está en las cosas de arriba, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces vamos a ser manifestados con Él en gloria. Hagamos morir lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Cuando vivíamos en ellas, ¿se acuerdan que antes lo habíamos visto? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, del que nos fue provisto, un nuevo hombre dentro nuestro, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿quién fue el que lo creó? Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este registro tiene una lista resumida de algunas cosas que antes del nuevo nacimiento tenían valor para nosotros y concluye con una exhortación a revalorizar constantemente el Cristo dentro, revistiéndonos en la mente del nuevo hombre. ¿Cómo lo hacemos, damas y caballeros? Versículo 16 tiene la respuesta. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué tal? Qué complicado, ¿no? ¡Qué complicado! Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagamos, todo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Cómo uno no va a dar gracias y gracias y gracias con todo lo que ha recibido de parte de Dios por medio de Cristo Jesús a su gran amor con que nos amó? ¿Cómo no vamos a dar gracias? ¿Cómo no vamos a vivir una vida de gratitud por lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús? Lo normal para el Hijo de Dios es vivir agradecido con todo lo recibido, por todo lo recibido, por gracia de la mano de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo normal, es lo estándar. Segunda de Pedro capítulo 1, por favor. Hermoso, ¿no? Hermoso. Tremendos registros de la palabra de Dios, esto es maravilloso y simple encima, es muy simple. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice acá: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No las ganamos, no las pagamos, no las compramos. No nos salieron en una rifa, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ven ahí donde dice que todas las cosas que pertenecen a la vida piedad nos han sido dadas? Bueno, todas. ¿Qué significa? ¿Qué piensan ustedes que significa todas? Bueno, en mi diccionario todas significa todas. No significa algunas. Dice todas, nos fueron dadas todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Pero no se queda conforme con eso el Padre Celestial. Y ahí dice que nos ha dado además preciosas y grandísimas promesas. Que nos haya dado promesas hubiese sido suficiente para mí. Maravilloso de todos modos. Pero dice que esas promesas son preciosas y grandísimas. ¡Qué hermosa verdad! Antes habíamos visto que su voluntad era agradable y perfecta, ¿se acuerdan? Ahora vemos que sus promesas son preciosas y grandísimas. ¿Qué más podemos pedir? Todo nos ha sido dado libremente, gratuitamente para nosotros, de una manera agradable, perfecta, preciosa y grandísima. Al final del versículo 4 dice para que por esas promesas preciosas y grandísimas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina a través del trabajo finalizado del Señor Jesucristo. Colosenses 1. Nosotros podemos concentrarnos en estas verdades de tal modo que las pongamos en práctica en nuestras vidas, y también podemos tener un andar que se corresponda a alguien que es participante de la naturaleza divina, es decir, andar como alguien que es participante de la naturaleza divina. Podemos concentrarnos en actuar con el valor que tenemos como hijos de Dios que somos, y cada vez que se pierda de vista alguna de estas grandes y simples realidades disponibles para los hijos de Dios que creemos, volver a revalorizar lo que Dios hizo en Cristo por nosotros y volver a andar. Uno puede equivocarse, pero uno puede volver a andar con un andar de grandeza que tiene todo que ver con los hijos del Altísimo que nosotros somos. ¿Dónde vamos a aprender ese andar? En la palabra de Dios. ¿Dónde reformulamos o reiniciamos nuestro andar cuando nos tropezamos con una baldosa en la calle de la vida y nuestra conducta no es conforme a lo que sabemos que puede ser? En la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Ahí vamos de nuevo a la palabra de Dios para revalorizar lo que tenemos adentro y para volver a andar como se supone que debemos andar como hijos del Altísimo que somos. Ya les dije Colosenses 1, ¿verdad? Colosenses 1 en el versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuántas cosas hizo el Padre Celestial para nosotros? ¿Cuántas? Ahora nuevamente dice que nos hizo aptos, y antes que éramos aceptos en el amado. Vean, recapitulemos, resumamos. Dios nos hizo participantes de su naturaleza divina. nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos dio preciosas y grandísimas promesas. Nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos hizo completos en Jesucristo y nos lleva siempre en triunfo. Dios hizo dentro nuestro un trabajo de primerísima calidad y categoría. La palabra de Dios está llena de preciosas y grandísimas promesas, en las cuales nosotros podemos creer y por consiguiente podemos andar, porque son promesas de aplicación netamente práctica. Son para nosotros, para usar, para andar. No es el conocimiento de la palabra de Dios, no es meramente intelectual. Comienza en todo caso siendo intelectual, porque uno lo lee, lo aprende, la piensa la palabra de Dios. Le da vuelta y vuelta y vuelta entre un parietal y otro en el cerebro. Le da vuelta y vuelta a la palabra de Dios. Encuentra una cosa, otra, y uno la pone en práctica, porque es para poner en práctica la palabra de Dios. Cuando conocemos estas simples verdades de esa palabra de Dios que son agradables y perfectas, entonces las podemos creer y las podemos hacer conocidas a otras personas que no las conocen, y podemos recordárselas a quienes sí la conocen pero que se las olvidaron, como por ejemplo a uno mismo. Siempre es un desafío casi constante reconocer quiénes somos en Cristo Jesús, que somos hijos del Altísimo frente a las distintas demandas de la vida. El mundo está configurado de tal modo que tiende a hacerlo dudar al Hijo de Dios de la grandeza de los logros del Señor Jesucristo por nosotros. Pero gracias a Dios tenemos disponible la palabra de Dios, a la cual recurrir para transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y vivir la vida de acuerdo a la presencia interna de la obra de primera clase de Dios en Cristo en nosotros. Padre Celestial, gracias por haber hecho semejante cosa en nosotros. Gracias porque podamos ver en tu palabra la grandeza de lo que hiciste en nosotros. Y Padre, gracias por abrirnos puertas a tu palabra, para que nosotros podamos decirle a otros lo que vos hiciste en Cristo en nosotros, que también podés hacer en Cristo en ellos. Gracias por entender y revalorizar constantemente quiénes somos, que nuestros días hoy no pueden ni ser igual que antes, porque hay algo dentro nuestro que es mayor que lo que el mundo puede entender o conocer. Gracias porque al verlo en tu palabra y entenderlo en tu palabra le podemos dar el valor que realmente tiene y actuar, conducirnos, movernos, andar conforme a la obra de primera clase que vos hiciste en nosotros. Gracias, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.